Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y a las 3 y 25 de la tarde abrimos el tramo local y provincial aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería para contaros todo el deporte de nuestros equipos, de nuestros representantes, de cara a un fin de semana que deportivamente hablando se presenta bastante, bastante intenso. Concentración sobre todo pensando en el partido del domingo a las 6:30 de la tarde en el UD Almería Stadium, el Almería que entra el Deportivo La Coruña. Después del partido aplazado contra el Córdoba, pues hay ganas de fútbol para ver a la Unión Deportiva Almería como local. Sobre todo después de que el conjunto almeriense en las últimas salidas pues esté consiguiendo importantes triunfos. Lo consiguió en Zaragoza, lo consiguió la pasada jornada contra el Elche. Pero hay que reafirmarlo, un equipo que de los 13 partidos jugados hasta ahora de la competición lleva 8 a domicilio, 5 en casa. Y ya sabéis, es lo que se suele decir, que lo que se gana afuera se puede perder en casa. La Unión Deportiva Almería el año pasado perdió absolutamente todo, este año está ya empezando a ganar fuera, vamos a ver si también lo reafirma en casa. El cuadro de Rubi con 5 partidos, 4 de Liga y 1 de Copa del Rey, en los que no conoce la derrota. El equipo de Rubi que suma ya 10 jornadas de manera consecutiva, marcando como mínimo 2 goles. Y eso se tiene que notar en una clasificación en la que su rival, el Deportivo La Coruña, que suma 2 victorias seguidas después del cambio de entrenador y que está a tan solo 3 puntos de la Unión Deportiva Almería, eso sí, los rojiblancos, con ese partido aplazado contra el Córdoba. Empezando este domingo, pues un tramo en donde casi que va a haber partido cada 3 días para el conjunto almeriense. Que en cuanto al tema deportivo, ya sabéis, las bajas de cara al encuentro del domingo, no está Marc Pubill con la selección sub-21, no está Bruno Langa, que está con Mozambique, no es, va a estar Dion Lopi, a quien escucharemos hablando hoy para los medios oficiales del club, un Dion Lopi que no va a estar por baja por tarjetas amarillas contra el Elche cuando marcó su primer gol como profesional. En la celebración pues le mostraron esa amarilla, que es la quinta, y por lo tanto no va a estar el domingo, como tampoco va a estar Lucas Robertone. Eso sí, hay que estar pendientes de las dudas, las que representan tanto Gonzalo Melero, que todavía no está en esa dinámica completa de grupo, aunque tanto el de ayer como el de hoy han sido a puerta cerrada, también lo será el entrenamiento de mañana, y Leo Batistao, que hace 2 días se tuvo que retirar con algunas molestias. Vamos a ver si los dos pueden estar al menos en una convocatoria en la que ahora mismo hay 16 jugadores de la primera plantilla, así que como decía el otro día Alberto Lasarte, pues para este fin de semana lo normal es que asuman bastantes jugadores del filial, un filial que juega precisamente mañana defendiendo el liderato en el grupo cuarto de la segunda red. Y si hablamos de partidos, pues como no, también hablaremos de voleibol. Mañana en el Pabellón de los Pajaritos de Soria, pues el partido que más veces se ha jugado en la competición en la Superliga Masculina de Voleibol, el de Soria contra Unicaja Costa de Almería. El partido, ya decimos, en la historia del voleibol nacional que más veces se ha jugado. Así que hablaremos, conoceremos la última hora del Depor, hablaremos de los equipos almerienses, también nos iremos hasta el Poniente porque mañana también hay partido del Ira Group elegido Fútbol Sala, los ejidenses que buscan recuperar la senda de la victoria y estar encaramados en la parte más alta de la tabla clasificatoria. Antes, ya sabéis, de irnos en el tramo final de la semana con nuestra compañera Victoria Ferdi para ver qué libro nos recomienda. Después de unas semanas, nos decía esta mañana, antes de preparar la sección, que va a ser unos días bastante intensos, deportiva y socialmente hablando, así que nos quiere dar la recomendación de un libro pues para relajarnos. Vamos a ver de qué libro nos habla. Pues de todo esto hablamos en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la de la propia de Cope, seleccionando la emisora de Almería. Estamos nada, en unos instantes. Recibe un saludo de Jordi Folquer, nuevos que hacemos posible este tiempo de radio.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Deportes. Estar informado.
de la tarde, 30 minutos. Ya estamos en el 97.1 en cualquier aplicación por internet que nos puedes escuchar. Y también, si no lo estás haciendo en directo, lo estás haciendo en diferido. Gracias por estar ahí en directo, en diferido. Pero eso querrá decir que has pinchado alguna de nuestras redes sociales en donde tenemos el programa. O bien, te has ido a nuestra página web, www.cope.es/almería. En la sección de audios tienes este y todos los programas de esta casa para los que escuches en la carta, cuando y como quieras. Enseguida, en menos de 40 segundos, os recordamos los protagonistas que suelen suceder en el partidazo y enseguida ponemos ya números a lo que va a ser este fin de semana.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... Pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Deportes. 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 Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Hoy con la banda mítica de Roxette. Vamos con los horarios de este fin de semana para los equipos almerienses. Comenzamos con la segunda división, en donde no hay partido en esta noche, así que todo pendiente a partir de mañana. Hoy sabéis que juega la selección española absoluta, así que no hay contraprogramación de la Liga Hipermotion. La mañana a partir de las 2 de la tarde, Eibar Racing de Ferrol. A las 4 y cuarto, Castellón Mirandés y Eldense Albacete. A las 6 y media, el líder Racing de Santander, que recibe al Burgos. También es ahora Levante Elche. A las 9 de la noche, Sporting de Gijón, que recibe al Granada. El domingo a las 4 y cuarto, dos partidos, Cádiz-Córdoba y Real Oviedo-Tenerife. El partido de la Unión Deportiva Almería contra el Deportivo a las 6 y media, mismo horario que el Cartagena-Huesca. Y cierra la jornada el domingo a las 9 de la noche, Zaragoza-Málaga. Una clasificación encabezada, ya sabéis, por el Racing de Santander con 33 puntos, 8 más que el segundo clasificado, que es el Sporting de Gijón. Tercero es el Real Zaragoza con 23, al igual que el Real Oviedo, Granada con 22 y Mirandés con 22. Los cuatro jugarían playoff de ascenso, sin contar los equipos que llevan menos partidos, por ejemplo el Levante, que tiene 21 puntos y con dos encuentros menos, así que podrían incluso hasta ser el segundo clasificado. El Elche con 21 puntos, Castellón con 20, al igual que el Málaga, el Huesca con 19 junto a la Unión Deportiva Almería, con 18 el Eibar, con 17 el Albacete Balompié, con 16 el Córdoba y el rival de la Unión Deportiva Almería, el Deportivo La Coruña, con 15 el Burgos, con 14 el Cádiz y en descenso ya con 12 el Eldense, al igual que el Racing de Ferrol, el Tenerife, que tiene 10, y el Cartagena, que tiene 7 puntos. En esta jornada, en la segunda ref, el filial de la Unión Deportiva Almería, que estrena de nuevo el liderato, ya lo fue en alguna jornada, pero en esta jornada, en la 12, el cuadro de Alberto Lasarte, que es el líder de este grupo cuarto de la segunda ref, con 21 puntos, le siguen Estepona con 20, UCAM Murcia 19, Antoniano 18 y Linares 18. Jugarían estos equipos, los de Estepona, UCAM Murcia, Antoniano y Linares Deportivo, el playoff de ascenso. La Almería ahora mismo ascendería de manera directa, pero está todo tan comprimido que, por ejemplo, el puesto de playoff de descenso es para Orihuela con 12, en descenso San Fernando también con 12, Don Benito con 11, Villanovense con 9, Linense con 9 y Cádiz Mirandilla, que tiene 6 puntos. El partido será para el filial de la Unión Deportiva Almería mañana a partir de las 7 y media de la tarde ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ahora mismo ocupa la 11ª posición con 13 puntos. En el grupo noveno de la tercera división, los dos equipos almerienses que están en la parte baja de la tabla clasificatoria, el Polideportivo Elegido, que juega en Martos el domingo a las 5 de la tarde, media hora más tarde, el Polideportivo Almería, que juega ante el Atlético Porcuna. Recordemos, los rojiblancos almerienses, el Poli Almería, que es colista con 6 puntos, al igual que el Atlético Porcuna, los dos equipos que se enfrentan este fin de semana. El Polideportivo Ejido, que está en la 14ª posición, 2 con 8 puntos, uno más que las posiciones de playoff de descenso. En cuanto al grupo decimotercero, donde está el Almería y el otro almeriense, el Atlético Pulpileño en esta tercera ref, juega el domingo a las 5 de la tarde en el campo del Molinense, partido en todo lo alto. El Molinense, que tiene 19 puntos, tercer clasificado. El conjunto almeriense, que tiene 18 puntos, cuarta posición. Cambiamos de deportes, dejamos el fútbol, hablamos de voleibol. Mañana partidazo, el más hecho en la historia del deporte del voleibol en su primera categoría en la Superliga Masculina, el grupo Ercesoria, que se mide a Unicaja Costa Almería, será en este caso en el Polideportivo Municipal Los Pajaritos en Soria, mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Los sorianos, que ya recordemos, vienen de ganar al Guabo a Las Palmas la pasada jornada. Los almerieses haciendo lo propio ante otro equipo canario, el San Roque, la pasada jornada. Unicaja Costa Almería ahora mismo es sexto con 8 puntos, con un partido menos. El cuadro soriano es tercer clasificado con 13 puntos. En cuanto a fútbol sala, Ina Grupo Elegido Fútbol Sala juega mañana a partir de las 8 de la tarde ante el ADC Lugo Sala en tierras gallegas. Escucharemos al técnico en unos instantes. El cuadro almeriense, que viene de empatar la pasada jornada en el pabellón municipal de deportes de Elegido a 4 ante la Lucía, que es el último clasificado, buscan recuperar la senda de la victoria en equipo que está en la parte más alta de la clasificación. Y terminamos con el balonmano femenino. Elina Agrinova Costa Almería Roquetas juega en su campo este domingo a partir de las 12 de la mañana, pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar, después de hacer algunos partidos en otros pabellones, en Antonio Rivera y también en el Parador, pues vuelven a la Infanta Cristina este domingo para recibir al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, un conjunto del rival de las almerienses, que está en la cuarta posición después de perder su primer partido la pasada jornada con 7 puntos. Las almerienses están en la décima posición con 3 puntos después de perder la pasada jornada en la cancha de Mislata. De esta manera llegamos ya, después de conocer los horarios, ahora ya nos centramos enseguida al partido entre el Almería y el Deportivo La Coruña el domingo a las 6:30 en el UD Almería Estadio.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ERICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 38 minutos. Antes de centrarnos en la Unión Deportiva de Almería, vamos a conocer la última hora del rival del cuadro almeriense, el Deportivo La Coruña. Un Depor, ya sabéis, con Fernando Soriano como su director deportivo, con varios jugadores con pasado rojiblanco, como José Ángel, como Chimo Navarro, como Cristian Herrera, incluso el delantero centro, el 9 de referencia del Depor, que es el almeriense Barbero. Pues con todos ellos vamos a conocer la última hora del Depor, un equipo que, recordemos, la última vez que vino hasta el Estadio de los Juegos Mediterráneos pues fue el 7 de marzo del año 2020. Seguro que os acordáis de ese partido. Ganó la Unión Deportiva Almería 4-0. Fue doblete de Darwin Núñez. Un partido en el que la Almería venía pues un tanto pues dubitativo en las últimas jornadas. Incluso se hablaba de que si la Almería no era capaz de ganar al Depor, Guti dejaba de ser entrenador del conjunto almeriense. Ganó la Almería, pero ese fue el último partido antes del parón por la pandemia. Ya se vislumbraba pues que había diversos aspectos que eran ya negativos, pues a la semana siguiente todo el mundo ya estuvimos confinados, y ya digo, fue el último partido antes de la pandemia. Pero historia al margen, vamos a centrarnos en el presente de cara al futuro más cercano. El futuro más cercano es el domingo a las 6:30, el Almería que recibe al Deportivo de La Coruña. Vamos hasta COPE en Coruña, ahí está nuestra compañera Leti Chas. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del Depor, y con qué posible once dentro de un equipo que me decías esta mañana que tiene o genera algunas dudas en cuanto a jugadores.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La última hora del Depor pasa por las dudas que llegan desde la enfermería. A las bajas ya confirmadas de Yeremay, que está concentrado con la selección sub-21, y en el centro del campo de Enfulu, de José Ángel y de Jaime, se suman las dudas que tiene Óscar Gil Sanz con respecto a dos hombres muy importantes como Lucas Pérez y David Mella. Ambos llevan dos sesiones fuera del grupo y están con molestias físicas. Veremos si finalmente pueden entrar en la convocatoria. En caso de que no estén, esto condicionaría mucho el once inicial del técnico gallego, porque tendría que variar por completo su línea de tres cuartos. Veremos si entran o no. Si no están, en su lugar podrían jugar Cristian Herrera y Hugo Rama o Dabo. El once del Depor podría ser formado por Elton Leite en la portería, la línea defensiva con Petzarromán y Obrador en los laterales, Pablo Vázquez y Dani Barcia en el eje de la zaga, en el centro del campo Villares y Soriano, las bandas, ya te digo, con esas dudas pendientes sobre todo de Lucas y de Mella. Arriba, la referencia ofensiva será Iván Barbero.
El almeriense Iván Barbero como referencia. Y te quiero preguntar, Leti, está claro que el Deportivo La Coruña viene en su mejor momento después de la destitución de Imanol Idiáquez, con el nuevo técnico, dos partidos, dos victorias a domicilio, 1-5 en Cartagena, y el otro día ganaron 1-0 a Eibar. Por lo tanto, están en racha ascendente, pero se enfrenta a la Unión Deportiva Almería en campo almeriense. ¿Se daría por bueno el empate en el Depor?
Que es el mejor momento de la temporada en cuanto a resultados, seguro, porque nunca el Depor había hilado dos victorias consecutivas. También está la confianza, el factor confianza que aporta la llegada de un nuevo entrenador, y que después, por ejemplo, de la victoria frente al Eibar, había varias voces hablando de ciertos trabajos y de ciertos matices introducidos ya por el nuevo técnico. A partir de ahí, que no se considere bueno un empate, pues depende un poquito a quién se le pregunte. Esta semana, precisamente, lo debatíamos un poco en Deportes Cope Coruña y había ciertas dudas. Evidentemente, sumar a domicilio en una categoría como esta y en un estadio como el de los Juegos Mediterráneos siempre es importante, pero en la línea positiva en la que llega el Depor van a salir a intentar lograr los tres puntos para todavía coger más oxígeno con respecto a la zona baja y acercarse un poquito a esa parte alta, a esa parte de playoff de la categoría de plata.
Gracias, Leti. Vamos a escuchar al técnico del Deportivo La Coruña, que ha hablado de esta manera de la Unión Deportiva Almería. Lo hace en gallego, pero se entiende perfectamente.
Vende primera división, ven con futbolistas de moito nivel para a categoría, dos equipos, Codepor é un equipo que máis disporos aporta fai, o cual ten un bagaje ofensivo importante. Pois trataremos de poñer a atención en nós o ben que podemos estar nós, non?
E será preguntado por las dudas, sobre todo la de Lucas Pérez. Hace como un buen gallego, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Queren chegar, non? Queren xogar, non? Daquela, están a facer todo o posible para poder estar, tanto no seu tratamiento, na súa recuperación, como nas sensacións que les teñen repito, eles pensan que sí, o xogador sempre pensa que pode xogar, daquela, valoraremos mañán, no.
Claro, aunque tenga la pierna rota y falta una hora para el partido, entiende el jugador que está para jugar. Otra cosa es que el médico pues vea que es imposible que puedan jugar. Esto es en cuanto al Deportivo La Coruña. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, va a haber cuatro bajas importantes. Las cuatro, una que ya se sabía, la de Lucas Robertone, por la lesión, la operación en el hombro, que va muy bien la evolución. El propio jugador así lo reconoce de manera pública en sus redes sociales, y esperando a que llegue, pues nada, final de año o principio de 2025 para volver a incorporarse junto al resto de sus compañeros. También otras bajas importantes de tres jugadores que fueron titulares ante el Elche la última jornada, los dos laterales, tanto Marc Pubill, lateral derecho, que está con Yeremay en la selección sub-21, como Bruno Laca con la selección de Mozambique. Y otro jugador que también va a ser baja, Dion López, después de haber marcado el otro día en Elche su primer gol como jugador profesional. Un Dion López que ha sido protagonista en los medios oficiales del club hace unos minutos, y esto es lo que decía de la importancia que tuvo durante el verano las charlas con Rubi. No solamente en su caso, sino en varios otros que podían haber abandonado la Unión Deportiva Almería y que con las charlas con Rubi, pues al final se quedó en el conjunto almeriense.
Sí, la verdad es que hablamos mucho con el staff técnico, con el entrenador, me ayuda mucho para mejorar, para progresar en mi juego. Bueno, al final hablamos, me preparan vídeos para ver lo que he hecho bien, para ver las cosas que puedo mejorar también, y el entrenador me ayuda mucho en ese sentido.
Y lo que es el fútbol, el año pasado, Diego López en su primera temporada en el Almería pues no dio esa sensación de jugador importante que se presumía, y menos todavía cuando había otro jugador que era titular, que era Idrissou Baba, incluso con comentarios muy negativos desde la grada, los comentarios porque no le salía nada. Ahora parece que ese doble pivote, Diego López y Idrissou Baba, es clave para el ascenso a la primera división.
La verdad es que yo me siento bien con todo el mundo, ¿no? El tema de la pareja Baba-López ha sido por el entrenador. Y al final me gusta más estar libre por el campo y intentar conseguir recuperar balones más cerca de la portería contraria, ¿no? Para ayudar más al equipo cerca en el campo rival, del rival. Y bueno, y al final pues ha sido decisión del míster, y bueno, esperamos que mejorar. Estamos en un buen momento y esperemos que siga y mejorar partido tras partido.
Entiende Diego López que hay gran equipo y gran entrenador este año.
Bueno, la verdad, cuando hablo con mis amigos, pues siempre les digo que tenemos un buen equipo, que tenemos un equipo, un buen entrenador, y al final el entrenador ha conseguido formar un equipo y eso hace ganar partidos. Sabemos perfectamente que íbamos a tirar para arriba al final, y bueno, y tenemos que ir partido a partido, conseguir objetivo, pero siempre digo que tenemos un gran equipo y un gran entrenador.
En Elche, su primer gol como jugador profesional.
Bueno, la verdad es algo excepcional, ¿no? Porque lleva mucho tiempo esperando meter un gol. Y bueno, al final conseguimos el 1-1 y después la victoria. Y la verdad que estoy muy, muy contento por el partido, por mi gol y por todo.
Eso es lo que decía. Recordemos que en la celebración, claro, no estaba acostumbrado, y en la celebración vio tarjeta amarilla. Desde Elche se apuntaba que fue un gesto de desconsideración hacia el público. En redes sociales, pues comentarios bastante racistas de algunos aficionados del conjunto ilicitano. Hablaba de la celebración, sobre todo también con Leo Batista.
Celebración, sí, por la celebración para enseñar mi fuerza, mi alegría. Y bueno, y después el baile con Leo. Porque Leo siempre está alegre, siempre está... Es una persona que transmite mucho positivismo dentro del vestuario. Y al final salió el baile con él después del gol.
Eso es lo que decía. Y por cierto, un aspecto curioso, ¿no? ¿Quiénes han sido sus ídolos? Uno lo tenía y otro en cuanto ha llegado a España.
Paul Pogba, ça a toujours été Paul Pogba. Bueno, yo siempre me he fijado en Paul Pogba. Siempre ha sido mi jugador favorito, pero la verdad que al llegar aquí a España me sorprendió mucho y me gusta muchísimo Zubimendi, de la Real Sociedad.
Zubimendi, de la Real Sociedad, hoy internacional absoluto con la selección española y campeón de la última Eurocopa. ¿Diferencias entre primera y segunda?
Bueno, la verdad es que me gusta mucho la Liga, este campeonato. La verdad que es un gusto jugar aquí. Y entre primera división y segunda división, la verdad que no encuentro mucha diferencia. La verdad que todos los equipos juegan bien, les gusta guardar el balón, jugar con el balón, y bueno, la verdad que me gusta mucho este campeonato, la Liga, y esperamos que, y sobre todo cuando se ganan partidos, ¿no? Y esperamos seguir así, sobre todo para los aficionados.
Pues el partido el próximo domingo a las 6:30 lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Hey, Fonsi. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, casi 50 minutos. Dejamos el fútbol, nos centramos en otros deportes. Mañana partidazo en Los Pajaritos en Soria entre Unicaja Costa Almería y el Grupo RC Soria, o mejor dicho, Grupo RC Soria contra Unicaja Costa de Almería. Pablo Ruiz, el técnico del cuadro almeriense, conoce perfectamente al técnico rival y entiende que va a ser un duelo de banquillos.
Al ser un equipo tan trabajado, pues quizá en algunos casos se le puede sacar algo más de información, porque saben a lo que juegan a algo en concreto, tienen una idea, tienen un sistema. Entonces, bueno, ahí quizás se le puede atacar por alguna parte, pero también hace que ellos, conociendo a Alberto, sé que ha visto, ya está viendo nuestro equipo, está viendo los últimos partidos, sabe bien cómo estamos trabajando y bueno, será una batalla también en los banquillos, espero que salga así, que salga bien.
Y si alguien piensa que el Guagua Las Palmas es el equipo más potente del voleibol nacional, si han visto los vídeos del último partido, pues han visto la victoria de Soria contra el conjunto insular, contra el conjunto canario. Así que el rival mañana de Unicaja Costa Almería, pues ahora mismo sería el coco de esta competición. Una competición extraordinariamente igualada.
Creo que este año, si algo caracteriza a la Superliga, que cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Aquí no hay intocables, no hay invencibles. Y desde el último, ¿no?, como ya hablaremos la semana que viene de Tarragona, cualquier equipo de la liga te puede complicar mucho la existencia en los partidos. Entonces no me sorprende, la verdad que no es una cosa que me sorprenda, porque sé que Alberto trabaja bien los partidos, que lo estudia mucho los rivales, y al final creo que el plan le salió casi redondo. Así que bueno, esperamos que les cueste un poco después de 5-6, del viaje a Canarias, que eso les pase un poco de factura, pero vamos, no tengo dudas de que el partido lo va a parar igual de bien y que va a ser un partido súper difícil.
Alex Moya, el jugador de Unicaja Costa Almería, habla de los partidos consecutivos que tiene que jugar el cuadro almeriense con el aplazado contra Tarragona la próxima semana.
El equipo muy bien físicamente. Vamos a intentar acortar los tiempos de entrenamiento para hacer lo poco que hagamos, que lo hagamos muy bien, y aguantar esos tres partidos como leones ahí. Sabemos que tenemos plantilla, si alguien se lesiona, entrada y no pasa nada.
Eso es lo que dice Alex Moya, que también habla, como no, de Soria.
Bueno, vemos que Soria viene de ganarle a Guagua. Irán con la confianza por las nubes o más arriba. Pero es un partido, al final nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando, también tenemos mucha confianza porque venimos de ganar un 3-0 y a jugar.
Eso es lo que dice el jugador de Unicaja Costa de Almería. Y mañana a las 8 en Tierras Gallegas, el Inda Group elegido Fútbol Sala busca reencontrarse con la victoria y seguir encaramado en la parte más alta de la segunda división del Fútbol Sala Nacional.
Me espero pues un equipo que ha ido en la competición de menos a más, que está haciendo últimamente partidos que está compitiendo muy bien. El último partido allí en casa le ganaron a Ceuta. Vamos a intentar nosotros centrarnos en nosotros, en hacer las cosas bien, de todo lo que hemos ido hablando, aprender de los errores y a ver si conseguimos la victoria. Hay en todos los equipos, nosotros en este caso, pues bueno, ahora mismo la ausencia de cola de Juanan de los pibos, tenemos a Juan Carlos, ¿vale? Y tenemos alternativas en el juego y jugadores que pueden ocupar esa posición también para que no nos saque de nuestro objetivo, de nuestro foco, y vamos con lo que tenemos. Hemos tenido todas las semanas bajas y el equipo ha seguido funcionando y todos los jugadores son importantes, y si faltan unos, pues tenemos a otros para competir, ¿no?
Y conocimos también ayer que al conjunto ejidense le ha tocado el Córdoba en la eliminatoria de Copa del Rey a partido único. Será en el pabellón municipal de deportes de Ejido. Era lo que quería el conjunto entrenado por Manuel Collado.
Estamos contentos porque queríamos jugar contra un primera división para tener el factor cancha a favor, y había una posibilidad en el sorteo de que podía salir que tuviéramos que jugar, enfrentarnos frente a un rival de nuestra liga de segunda y hacer el sorteo para ver dónde se jugaba, con lo cual en ese sentido estamos satisfechos.
Pues eso, que están satisfechos. 3 de la tarde, casi 55 minutos, dejamos el deporte de competición, nos relajamos de cara al fin de semana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Like a rainbow. I never hit so hard in love. All I wanted was to break you up. nos relajamos de cara al fin de semana porque va a haber un amplio abanico, no solamente deportivo, sino social, con el Festival de Cine que comienza hoy, que ha comenzado ya hoy en la provincia de Almería. Pero por si no quieres salir de casa y además de deporte quieres ver otras cosas, pues qué mejor que leer un libro, y nada mejor que nuestra compañera Victoria Ferdi para recomendarnos, como cada viernes, aquí en la sintonía de Deportes COPE Almería en la tarde. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Hoy quiero hablar de algo muy importante en nuestras vidas, tanto dentro como fuera del deporte: la fuerza mental y la resiliencia.
¿De qué hablamos?
Después de los recientes acontecimientos en nuestro país, donde tanta gente ha tenido que hacer frente a la adversidad, queda claro que la capacidad de superar momentos difíciles y mantener el enfoque es fundamental. En este contexto, quiero hablaros de un libro esencial para comprender cómo cultivar esa fuerza mental, que es La psicología aplicada al deporte, de Jane Williams.
Pues cuéntanos, ¿quién es Jane Williams?
Pues esta autora estadounidense sabe de lo que habla. Jane Williams es profesora emérita en la Universidad de Arizona. Impartió cursos sobre estrés y manejo para el rendimiento de excelencia. Ha trabajado como consultora para atletas y entrenadores universitarios, así como para destacados atletas profesionales. En los inicios de su carrera fue entrenadora de equipos de esgrima de nivel nacional. Williams ha publicado 9 libros y más de 100 artículos de investigación. Además, fue presidenta, miembro destacada y consultora certificada en la Asociación de Psicología Aplicada al Deporte. Ahí es nada.
¿Qué nos encontramos en este libro?
Pues vamos allá. Este libro, aunque fue publicado en el año 1991, es decir, hace 33 años, sigue siendo de gran relevancia a día de hoy. La autora nos ofrece una guía completa sobre cómo los principios de la psicología pueden aplicarse para mejorar el rendimiento en el deporte y, por extensión, en la vida misma. La psicología aplicada al deporte trata temas fundamentales como la motivación, el manejo de la ansiedad, la autoconfianza y la concentración, algo que cada vez a niños y a adultos nos cuesta más controlar debido a todas las pantallas a las que estamos expuestos al cabo del día. Estos temas que he mencionado son los pilares que los atletas desarrollan y que cualquier persona que enfrenta desafíos puede encontrar útiles.
¿Qué aspectos interesantes hay en el libro?
Sin duda alguna, uno de los puntos más interesantes del libro es el enfoque de la motivación, porque a todos nos cuesta, y mucho, algunas veces, ir al gimnasio después de un largo día de trabajo, o incluso también en el día que tenemos de descanso después de varias jornadas intensivas de trabajo. Aquí Williams, la autora, explica que la motivación no es simplemente una chispa que se enciende de repente. Es algo que se construye, se cultiva y se mantiene día a día. Y atención, el mantener esa motivación, esa actitud, ese hábito, es mucho más importante que incluso tener talento. Con talento puedes levantarte una mañana y comerte el mundo ese día sin mucho esfuerzo, pero llegarás más lejos aún construyendo el hábito de hacer un poco cada día, aunque cueste.
Cuéntanos un ejemplo.
Nuestra autora de hoy destaca la importancia de establecer metas claras y alcanzables, algo esencial tanto para los atletas como para cualquier persona que busque mejorar en cualquier ámbito. Este principio de metas progresivas ayuda a que los logros pequeños construyan una base sólida de confianza y compromiso. ¿De qué vale un día pegarte 4 horas de entrenamiento o 4 horas de estudio si luego en un mes no vuelves a tocarlo? Pero en cambio, si echas 10 minutos cada día, a lo largo de un año habrás llegado mucho más lejos.
¿Hay más aspectos claves?
Otro aspecto clave que aborda el libro es el manejo de la ansiedad y el control de la concentración, como he mencionado al principio. En el deporte, la ansiedad puede ser un obstáculo importante para el rendimiento, y Williams, la autora, propone estrategias prácticas para manejarla. Nos explica cómo la respiración controlada y las técnicas de relajación pueden ayudar a reducir la tensión antes de una competencia o cualquier situación estresante. Además, Williams subraya la importancia de la concentración y cómo ésta se puede entrenar y mejorar, porque es posible, lo que resulta fundamental tanto para los deportistas de una competencia como para nosotros en momentos críticos de nuestra vida cotidiana.
Esto se pone interesante.
Y aquí es donde el libro de Jane Williams se vuelve muy interesante y útil para todos, no solo para los atletas. ¿Cuántas veces hemos perdido el enfoque en el trabajo o hemos sentido que no podemos manejar el estrés de la vida diaria? Pues Williams nos muestra que con práctica y técnica adecuada podemos aprender a controlar nuestra mente, a mantener la calma y enfrentarnos a nuestros propios desafíos por nosotros mismos.
¿Con qué capítulo te quedas?
En el capítulo sobre la autoconfianza, Williams nos recuerda que la confianza es una habilidad que se construye a través de la práctica y la perseverancia. No es solo cuestión de creer en uno mismo de forma superficial, sino de fundamentar esa confianza en experiencias reales y aprendizaje sólido, empezando por algo tan sencillo como levantarte por la mañana, mirarte al espejo y hablarte bonito. En el contexto deportivo y en la vida misma, esta base sólida es la que nos ayuda a enfrentar los retos con seguridad. Así que si estáis interesados en mejorar vuestra fortaleza mental, en comprender cómo los principios de la psicología pueden ayudarnos a rendir mejor, o simplemente buscáis estrategias para enfrentar los desafíos diarios con más resiliencia, la psicología aplicada al deporte es una lectura muy, muy recomendada. No solo es útil para los deportistas, como ya he mencionado, sino para cualquier persona que quiera aprender a manejar su mente en momentos de presión. Y recordad, la fortaleza física es importante, pero la verdadera fuerza empieza en la mente.
Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana.
A ti, hasta la próxima.
Llegamos a las 4 de la tarde. Os dejamos con la tarde con Pilar García Muñiz.